Ser Podcast.
Ya están por ahí Romero, Gallego, Pulido, que enseguida van a estar sentados en esta mesa. Como cada jueves, el Sanedrín presencial. Miguel Martín Talavera, Jordi Martí, Turralde González, que está también por aquí, para abordar los temas de actualidad en este jueves de semana de fútbol europeo, de Champions. Hoy también ha habido Champions. Enseguida contamos lo más destacado. Ha habido goleada del Bayern de Múnich, que le ha metido 5 al Bodo Glimt con 2 de Michael Olis, uno de ellos un golazo increíble. También ha goleado el Manchester United, 4-0 al Saba. Y el cómo de Cesc Fàbregas, y de Nico Paz y de Luis Milla, que hoy ha jugado como titular también, le ha metido 4 también al Leipzig. Bueno, ahora repasamos, pero enseguida hablaremos de lo que nos ha dejado esta semana para los equipos españoles y de lo que nos viene ya el fin de semana. Además, tiene Enric Mas muy cerquita el maillot rojo el domingo para ser el ganador de la Vuelta Ciclista a España y que por fin un español lo consiga, algo que no ocurre desde hace pues 12 años, desde 2014, que lo ganó Alberto Contador. Hoy ha salido bastante bien parado de la crono individual y me voy ya en 2 minutos a hablar con el equipo de enviados especiales de la cadena SER, que estamos con un protagonista del equipo Movistar, en un día importantísimo para el desenlace de la Vuelta. Hace falta que un ciclista español gane la Vuelta a España, porque la afición al ciclismo no va a cambiar nunca, porque en este país hay mucho aficionado al ciclismo que va a seguir viendo la Vuelta, el Tour, el Giro, los clásicos, el Mundial, todo lo que haga falta. Pero claro, necesitamos un maillot rojo español o un español peleando por el Tour. Eso es lo que echamos de menos. Y tenemos uno, se llama Enric Mas y está a punto de ganar la Vuelta. Pero antes quiero preguntarle a Marta Casas, pues más que por lo que ha pasado hoy, que ha sido una victoria fácil de España ante Australia en el Mundial de Baloncesto Femenino, por lo que nos espera el sábado. Hoy en las semifinales ha ganado España a Australia. Hola, Marta Casas, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? Muy buenas. Y nos hemos metido en las cuartas semifinales de la historia de la selección española, que son palabras mayores, hasta ahora una plata y 2 bronces. ¿Y ahora qué es lo que viene? Pues ahora toca seguir soñando, Manu. Toca seguir peleando y toca tumbar a Estados Unidos. Dices tú hoy, ¿un partido que ha terminado medianamente fácil? Pues la verdad es que sí, nos ha sorprendido incluso el resultado. 23 puntos de diferencia. Ya en el primer cuarto España terminó 16 puntos arriba contra Australia. Se fue con 56 puntos al descanso y ha sido un auténtico partidazo de las de Miguel Méndez, con todas apareciendo, y Yana Martín, otros Aguafán, el talento de María Conde, Alicia Flores, una de las más benjamines, que ha sido elegida además la mejor del partido. Y ahora, pues eso, el más difícil todavía, claro, contra claro. Estados Unidos, que fíjate que números, Manu, lleva 66 partidos oficiales seguidos ganando, que tiene a Caitlin Clark, el fenómeno de masas en Estados Unidos y en el mundo entero, que tiene muchísimos peligros. Pero ya lo avisa Alicia Flores, ningún equipo es invencible.
Todos los equipos son batibles, yo creo, así que lo que tenemos que hacer es luchar, jugar y sobre todo pasárnoslo bien, porque estamos en una semifinal de un mundial y nos lo merecemos también.
Y hay que seguir pasándoselo bien, Manu. Quizás ahí está una de las claves. El cuadro queda así. Por un lado, Alemania, que sí ha dado la sorpresa dejando fuera a Bélgica, se va a medir contra Francia. Ese partido se va a jugar el sábado a las 4:30 de la tarde, y el que realmente nos interesa a todos a las 8 de la tarde es Estados Unidos contra España, la España de Miguel Méndez, que no quiere despertar del sueño. Una España joven, con osadía, rebelde, cargada de talento y que va a ir con absolutamente todo para intentar tumbar a las americanas.
66-89. Vaya partido hoy tan bueno de la selección española para ganar a Australia, como nos cuenta Marta. Ahora, ¿se puede ganar a Estados Unidos? Pues sí, claro que se puede ganar. ¿Qué es muy difícil? Pues evidentemente. 66 partidos seguidos llevan sin conocer la derrota. Vamos a ver si el sábado cortamos su racha. Ojalá. Pero de momento, enhorabuena, porque ya está la selección española entre las 4 mejores del Mundial, pase lo que pase. ¿A qué hora te levantas exactamente, Marta?
Ahora, en un ratillo, prácticamente.
Si es que te vas a acostar, que no lo sé.
Sí, un ratillo hay que dormir, más que nada vale, para cargar pilas, porque vale, mañana vale. Va a ser un día intenso, porque vamos a estar con las semifinalistas del Mundial, así que pues nada, en un ratito la alarma suena.
Portada del larguero Marta Casas, victoria de la selección española, y mañana rumbo a Alemania para que nos cuente el sábado en Carrusel cómo nos va en esa semifinal contra Estados Unidos. Buen viaje y suerte a España. Chao,
Muchas
Marta.
Muchas gracias, Manu. Un besito para
luego.
Todos.
Y en portada, además del triunfo de nuestra selección de básquet, la Vuelta Ciclista a España. Antes del Sanedrín, que ya están por ahí todos muy atentos, Enric Mas lo tiene al alcance de la mano. Vamos allá.
El larguero con Manu Carreño.
Llevamos muchos días mirando a la etapa de hoy, apuntada en el calendario la crono individual, porque presumíamos que era donde se podía decidir el maillot rojo, o al menos que quedase bastante definido. Bueno, pues hoy hemos visto a un gran Enric Mas, que ha aguantado el tipo, que ha aguantado bien a Primoz Roglic y ha dado un paso de gigante para quedarse el triunfo en la Vuelta Ciclista a España. Todavía no está ganado, pero sí está más cerca después de lo que ha pasado hoy y que ya nos cuentan nuestros enviados especiales de la cadena SER. Borja Cuadrado, hola, muy buenas.
Hola Manu, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Roberto Torres, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Íñigo Martínez, hola Íñigo, ¿qué pasa? Muy buenas.
Don Manuel, muy buenas.
Bueno, pues un poquito más cerca, parece que lo tiene Enric Mas, ¿no?
Pues sí, la verdad es que las primeras previsiones que apuntábamos hace unos cuantos días de cuánto le iba a meter Roglic a Enric Mas en la etapa de hoy, a medida que iban avanzando las jornadas, que iban avanzando las etapas y que veíamos las sensaciones de uno y otro, se han ido acortando y se ha dejado un segundo por kilómetro, 33 segundos, que no es nada, mantiene ese colchón importante en la clasificación general. Es verdad que queda un mundo, luego hablaremos, pero lo cierto es que Enric Mas se ha comportado hoy de una forma fantástica. Si tenía algún punto débil, que podía ser la crono, en la que salía pues con nervios, con ciertas dudas, hoy ha salido a disfrutar, lo ha abordado y ha hecho una crono maravillosa, de verdad que sí.
Qué espectáculo, Borja, ¿eh? Puerto Santa María, Jerez de la Frontera, y un espectáculo en una etapa que podía decidir la vuelta, ¿no? Y que tal vez la haya decidido, ya veremos, pero tal vez la haya decidido. Vamos a ver, vamos a ver.
Con Enrique hablábamos, Manu, estos días y siempre nos decía esta crono que solo era uno de los 21 días.
Sí,
pero realmente sí que era muy importante. La gente ha estado muy volcada con Enrique, muy volcada con la vuelta durante toda la jornada y al final ha salido todo muy bien. Y cuando Enrique ha llegado a meta y solo se ha dejado 33 segundos con Roglic y ha vuelto a subirse con el maillot rojo, la verdad es que ha sido una pasada, porque el público ha empezado ya a olerse, a ver que de verdad Enric puede ser el ganador de esta vuelta.
Es que al final, Roberto, hasta va a ser buen contrarrelojista Enric, ¿eh?
Bueno, la verdad es que ha perdido 37 segundos casi en el segundo y luego ha recuperado dos. O sea, el final, que era lo más duro, ha demostrado que tenía muy buenas piernas. Picaba para arriba, viento de cara, y eso a mí me ha demostrado que lo que ha perdido con el viento a favor, en contra ha recuperado un poco y encima ha ido al nivel de Roglic.
Bueno, desde 2014, decíamos el otro día, no gana un español una Vuelta Ciclista a España. La última la ganó Alberto Contador. Han pasado 12 años y parece, Martínez, que el equipo Movistar puede volver a conseguir ese hito. Estáis ahí bien acompañados, ¿no?
Sí, mira, nos hemos venido a esta hora de la noche. Lo primero que tengo que agradecer es al director del el Parador de Antequera, donde está hospedado el equipo Movistar, lo bien que nos ha atendido, nos ha habilitado aquí un espacio maravilloso para poder hablar con Chente García Costa, ¿no? Director deportivo, uno de los hombres importantes dentro del staff técnico de un conjunto, el Movistar, que es curioso, entras, por ejemplo, en Central Parador, y empiezas a ver a la gente de Movistar, a los auxiliares, a los directores, tal, y todos tienen una extrañísima sonrisa en la cara. No sé por qué, Manu.
Vamos a preguntarle a Chente, ¿por qué será? Hola, director, muy buenas.
Muy buenas, bueno, buenas noches.
No te doy la enhorabuena todavía, pero sí enhorabuena por la… todavía queda vuelta, pero sí que hoy ha sido un día importante, muy importante, ¿verdad?
Sí, como dices, ¿no? Ha sido un día súper importante. La verdad que Enric ha hecho una súper crono. Y ha estado a la altura, ¿no? Pues eso, yo creo que Roglic ha probado ahí la primera parte hacer una, a salir rápido con el viento de culo. Y luego, pues eso, Enric lo que ha hecho, pues lo que ha perdido, como ha dicho Roberto, lo que ha perdido en la primera parte, pues la ha recuperado un poco al final. Y la verdad que ha hecho una super crono, Enric, estamos contentos.
Oye, ¿y cuál era el plan de la crono? ¿Cómo la habéis preparado? ¿Cuál era la manera de encarar estos 30 y cuántos kilómetros eran? 35, ¿no? 35 kilómetros.
33. No, pues sobre todo darle mucha tranquilidad, ¿no? Que estaba muy bien. Sabíamos que la crono de una Vuelta a España, la etapa 18, no tiene nada que ver con una crono en una grande, pues más cerca. Sí. Y sabíamos que estaba bien, estaba fuerte. Y bueno, aquí con Iván Velasco, pues que es el que se encarga un poco de la contrarreloj, pues ya tenía hecho sus números y todas las pruebas que había hecho en el velódromo y tal, pues se veía que iba a hacer buena crono. Y estando como está, con la seguridad que está Enric, pues bueno, pues como habéis visto, ¿no? Súper contentos.
Joder,
todos.
Y tanto, no me extraña.
Y también importante, ¿no? Que hayamos sacado casi un minuto a Gal, que también es un rival duro.
Exacto.
Y bueno, pues contento. A ver qué tal recuperan los chavales para mañana, y mañana otra vez a la guerra.
Oye, ¿y ahí le vas dando referencias casi constantemente, en cada minuto le vas contando cómo va Roglic, o es mejor dejarle tranquilo? ¿Cómo le vas contando cómo va el esloveno todo el tiempo o qué?
Bueno, teníamos las referencias tanto de Castillo como de Iván, hasta que le ha pasado el percance que le ha pasado, eran bastante buenas, sí. Que Iván iba ahí a la par de Roglic y más o menos pues con esas referencias, ¿no? Luego cuando hemos llegado al primer punto intermedio, pues ahí ya le hemos dado la referencia y luego, pues eso, cuando ha ido recortando, pues yo creo que ahí Enric pues se ha venido arriba y al final ha terminado súper fuerte.
Es que el mayor rojo da alas, ¿no?
Da alas, da fuerza.
Yo creo que da
yo
un
no
plus.
Lo sé. Yo no lo sé, que no lo he probado nunca, pero debe dar.
Ni el amarillo tampoco, ni el amarillo.
Sí, bueno, dicen, ¿no? Que el mayor del IDEBA da alas.
Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Pero eso se nota, ¿no? Es un chute de moral y de fuerza y de energía, ¿no?
Sí, pero para él y para todo el grupo, ¿no? Al final, lo que hemos conseguido, lo que siempre hemos hecho, es que todos seamos una piña, ¿no? Desde el staff hasta los corredores, y eso es súper importante, ¿no? El equipo es súper importante y eso al final, pues también que Enric vea que estamos todos con él y que le demos todo el mundo confianza y ver a la gente ahí enchufada, pues además del maillot rojo en este caso, pues oye, también en una enchufada de moralina, pues también es muy bueno para seguir.
Le dejo que te pregunten a Roberto Martínez y Borja, pero te hago una más. ¿A partir de ahora qué, Chente? Ahora quedan tres etapas, el domingo termina la vuelta, ¿ahora qué? ¿A pegarse a Roglic y no dejarle ni un segundo? ¿O nos va a hacer algo, o nos va a sorprender Enric más todavía con algo que se saque de la chistera?
Bueno, de momento vamos a intentar defender un poco lo que tenemos y luego pues hoy ya iremos viendo a ver cómo transcurren las etapas, ¿no? Quedan dos días, además son dos días que van a ser muy locos, que seguramente tácticamente pues tendremos que andar finos y con la confianza de que Enrique está bien y bueno, y aprovechar las oportunidades, ¿no? Si vemos que la cosa, como vamos viendo, pues oye, si podemos sacar un poco más de tiempo, pues bienvenido, y si no, a defendernos. O sea, tenemos dos días muy duros que Enric tiene que estar súper, pero el equipo también tiene que estar a la altura.
Sí, señor. Roberto, y Martínez y Borja.
Mañana es un día muy importante, coger la fuga, meter gente por delante para después de los puertos, para el puerto final tener gente colgada. Hasta ahora está saliendo al dedillo, metidos por delante, Piernas y Castrillo, los dos que mejor están andando. La misma táctica, ¿seguís con lo mismo? Si os sale, claro.
Sí, bueno, es una forma de defenderte, ¿no? Al final, el que hayamos perdido aquí, aunque era un hombre de la montaña, pues nos hace, pues eso, un día uno, otro, y siempre teniendo gente por delante, que es súper importante, ¿no? Y yo creo que mañana, como pasado, pues habrá que jugar a lo mismo. Seguramente sea la escapada súper grande, porque tampoco veo yo equipos que la puedan hacer más pequeña, y bueno, tendremos que jugar por ahí a lo mismo, y sobre todo a ver qué tal está Enric.
El marcaje a Roglic es importante, pero claro, ¿tienes miedo o te preocupa que, por ejemplo, Carapaz o el propio Gal ataquen, que no se le siga porque están a una distancia un poco mayor y que se ponga la carrera patas arriba y que tengáis algún disgusto? ¿Cuál es la consigna para mañana? ¿El Roglic o también son los demás?
No, mañana igual no es el día. El día va a ser el sábado.
Pasado, sí, yeah. Pasado.
El sábado sí que tendremos que estar un poco más atentos. Ya hemos visto a Richard, ¿no? Hace dos años que hizo allá una exhibición. En el 24 hizo allá una exhibición, aunque Enric también anduvo mucho. Y a Richard yo lo conozco muy bien y hemos estado aquí, hemos ganado un giro con él y yo
exacto,
sé
eso te iba a decir.
Que es un tío que es muy valiente y lo va a dar todo. Y luego pues eso, Gal también va a querer saltar un puesto y luego pues también pues Roglic va a querer saltar a nosotros, o sea que nos podemos igual aprovechar de ese río revuelto.
Y luego en el caso de Enric, la verdad es que estamos todos asombrados para bien, ¿no? Porque es un Enric muy diferente y sobre todo le vemos con una confianza increíble. ¿En qué momento vosotros, más allá de colocarse el maillot rojo después del abandono de Pogacar, pensasteis, no es rojo para perderlo, sino es rojo para poder ganar la vuelta?
Pues ese mismo día que lo cogimos, cuando ganó en Aitana y dijimos, ostri, que este Enric es un Enric ya serio, ¿no? Pero bueno, yo como he dicho, ¿no? Que yo estuve en la concentración que hicieron en Andorra y la verdad que le vi diferente, le vi con otro punch. Y luego en Burgos también. Y luego también sabiendo de que Enrique es un tío que le va muy bien las carreras de resistencia y sabíamos que la tercera semana pues iba a estar bien, ¿no? Iba a estar bien durante la vuelta como ha demostrado y la tercera semana pues está muy bien.
Joder. ¿Es el mejor Enrique que has conocido tú?
Sí, sobre todo está mucho más seguro. O sea, es un tío seguro. Antes tenía, pues eso, muchos miedos. Ahora está una seguridad bárbara y eso hace pues que todo el mundo pues esté apoyándole y esté, pues eso, como he comentado antes, ¿no? El equipo que esté como una piña.
Es que además, Manu, sí. La sensación que transmite encima de la bicicleta es de disfrutar. Hay otras veces que dices, joder, este va a sufrir. No, aquí está disfrutando porque se está encontrando muy a gusto. Fíjate, la crono, que podía ser su punto débil, pues ahí hoy ha dado una exhibición. Yo me he venido arriba, Chente, ¿qué quieres que te diga?
Sí, normal, todos.
No, pero no solo para la Vuelta a España. Yo estoy mirando un poco más. Es un hombre que puede dar guerra en un Tour de Francia.
Bueno, Enrique ya
Este Enrique, no otro este.
Sí, claro, este puede dar, está claro. Al final Enrique ha tenido mala suerte en el Tour de Francia. Un año se tuvo que retirar por el COVID, otro año por el problema de las varices, o sea que tampoco es una carrera que le haya ido bien, ¿no? Yo creo que Enrique tiene, pues eso, unos tours buenos para hacer buenos, ya no te digo unas buenas generales. Ya sabes que en el tour ya van los figuras y bueno, para hacer una buena general. Y yo creo que si Enrique aquí, yo creo que se va a salir muy reforzado y muy, muy enchufado para seguir preparando el año siguiente y para nuevos objetivos. Y yo creo que vamos a ver un Enrique en otra versión.
Qué bueno, lleváis apostando, Chente, muchos años por el ciclismo en Movistar. Tú eres director de 2013. Decías antes lo del Giro que ganasteis con Carapaz, que fue en el 19. Desde entonces no ha vuelto a ganar ninguna gran vuelta a Movistar. Ya toca también, ¿no? Movistar necesita también un triunfo otra vez, ¿no?
Sí, al final es donde mejor nos movemos, ¿no? En estas... Hemos corrido muchas veces, desde la Vuelta de Olano, me acuerdo yo, allá hace que hemos corrido siempre pues para un líder y siempre haciendo generales y corriendo de la forma que lo estamos haciendo, ¿no? Y la verdad es que desde el Giro de Richard, que también corrimos muy parecido, pues no habíamos tenido oportunidad, ¿no? Entonces, esta oportunidad, pues eso, estamos todos enchufadísimos para que no se nos puede escapar.
Claro, no, es una oportunidad y nunca mejor dicho, por el desgraciado también accidente de Pogacar, porque
sí, bueno,
con Pogacar hubiera sido imposible.
Ya sabemos cómo corre Pogacar, ¿no? Pero bueno, ya vimos a Enrique en el Alto de Bartolo, que
¿cómo le pasó?
Que, vale, que era un puerto, sí. Que era un puerto y ya está. Pero bueno, Pogacar yo creo que está por encima, es una faena, ¿no? El coger el líder así, pero bueno, una vez que lo hemos cogido, pues lo tenemos que aprovechar y el ciclismo es así, ¿no? Está la carretera y hay que pasar día tras día durante 21 días y así es una vuelta grande.
¿Cómo ha terminado Enric? ¿Cómo está de piernas? ¿Cómo le has visto para los dos días que quedan fuertes?
Joder, pues yo lo he visto muy bien, la verdad que yo he seguido muchísimas cronos y la verdad que le ves que cuando baja una pierna la otra sube y pim pam y la verdad que muy bien, muy muy bien, o sea que tenía gas. Yo no he estado con él todavía, pero me imagino que estará súper contento porque ha hecho una crono espectacular.
Qué bueno. Pues nada, José Vicente García, Chente García, viejo conocido del ciclismo que lleva al volante y nunca mejor dicho al equipo Movistar, que es el que suele conducir habitualmente con Rojas dando ahí las instrucciones, director del equipo Movistar, gracias por estar en el larguero. Hoy queríamos abrir el larguero con la Vuelta Ciclista a España con esta crono y nada, lo tenéis ahí casi en la mano. Que no se escape y que podamos cantar el domingo el triunfo de Enric Mas y de Movistar, Chente.
Muchas gracias y a ver si damos una alegría, pues eso, a todos y a toda la afición y a todo el staff del equipo, que somos unos currelas. Gracias, Manu.
Estaréis preparando la fiesta seguro para el domingo. Un abrazo y gracias a ti, Chente.
Sí,
ojalá,
vale,
ojalá que haya fiesta por ahí. Roberto, Martínez y Borja, nada, que ha sido un etapón, que ha sido una buena noticia para Enric Mas y para Movistar y vamos a ver si se remata la faena, ¿no?
Sí, yo creo que es una buena, y sobre todo para el ciclismo español, tener a un hombre que puede disputar una vuelta grande. Hacía mucho tiempo no lo teníamos y vemos que la gente se va animando, el público, la gente que además, bueno, está más cerca de Enric Mas,
claro,
y,
claro.
Y seguro que en estas próximas subidas le van a animar un montón.
Y además, desde siempre, Manu, sí. Es... uno de los nuestros contra un guiri. Y es lo que es el guión de este año, ¿eh? No,
totalmente,
es tal cual,
sí,
¿eh?
Tal cual. Es perfecto.
Es perfecto. Y va a durar hasta el final.
Así es. Oye,
la verdad, Manu, es que da gusto escucharle largueros con ciclismo al principio, portadas en el As un montón que ha habido de Enrique.
Ya lo creo.
Entrevistas. La verdad es que ver al ciclismo en esta posición en España es lo que hace que, de alguna forma, no es que la afición se hubiera perdido, es que nos hemos dormido porque no ganábamos y tenemos a Enrique. Además, le conocemos de cuando no ha ganado, pero ahora Enrique es líder.
Y toda España está volcada con el ciclismo.
La afición española al ciclismo no está lo que está es anestesiada. Es un poco como asumiendo que, bueno, pues nada, nos vienen años en los que aquí no gana nunca un español, pues venga, nos gusta el ciclismo, vamos a ver a Pogacar, vamos a ver a Roglic, vamos a ver a Carapaz. Pues ha llegado Enric Mas y ha dicho, venga, vamos a recuperar un triunfo de una grande, de una gran vuelta para el ciclismo español. Y para terminar, muy rápido, recordando las dos etapas, sobre todo la de mañana y pasado que quedan, lo más destacado de los dos recorridos de mañana y de pasado.
Pues mañana Vélez Málaga Peñas Blancas en Estepona, cerquito. Sí. La verdad es que sobre todo hay dos puertos de segunda, pero un puertaco tremendo de 18 kilómetros con rampas máximas creo que del 13%. Y la del sábado en Granada, que la conoce Robert perfectamente, la de Collado. Para todos, en general, es la parreina de esta vuelta.
Pues nada, chavales, a descansar. ¿Cómo vais de piernas vosotros, Marquines, Borja y Roberto?
Yo mejor que Rimas, seguro.
Sí, seguro.
Él ha dado pedales y nosotros hemos estado
sentados. Yo ando bien, pero te sigo repitiendo lo que te dije el primer día.
¿Sí, no?
Con esta gente, esto no está pagado.
No está pagado.
Con
estos bueyes hay que ganar.
Tengo que negociarlo con la empresa. Esto no está pagado.
En cuanto lleguéis a Granada, lo negociamos. Un abrazo a los tres. Bueno, a los cuatro, que se quede por ahí Chente. Un abrazo, chavales.
Un abrazo.
Hasta luego. Estamos un poquito más cerca de que Enric Mas gane la Vuelta Ciclista a España. Ese mayor rojo que me da que ya nadie se lo va a quitar.
El Larguero, con Manu Carreño.
Ahora ya me gusta más esta sintonía. Las 12 menos 6 minutos, una hora menos en Canarias. Estabais todos atentos a lo que nos contaban desde la Vuelta Ciclista a España y a ese mayor rojo que tiene Enric Mas y que yo creo que no se lo va a quitar Roglic, ¿eh? Hola, Romero, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Hola, Gallego, ¿qué tal?
Muy buenas.
Julio Pulido.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Talavera.
¿Qué tal? Muy buenas, Manu.
Javier Ray, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, y tu Real de González, ¿qué pasa? Está en Barcelona Jordi Martí. Hola, Jordi.
Buenas noches, muy buenas.
Buenas noches. Mayor rojo no nos lo quita nadie, ¿eh?
Yo no me acordaba la última vez que un español ganó la vuelta.
Contador,
nos
¿no?
hemos acostumbrado a
2014.
A que pasara. Viniera quien viniera, la ganaba, pero los españoles no.
El segundo día o el tercer día de coger el maillot, Mas dijo una cosa. Cuando le preguntaban, pero no, la diferencia por la crono y tal cual, dijo, el maillot rojo te da unas fuerzas que no te da cualquier otro maillot. Sí. Y yo creo que él se lo ha ido creyendo, se lo ha ido interiorizando con el paso de las etapas.
Eso está
y ahora va a ser muy difícil quitarle.
No quiero decir eso está hecho porque vienen dos etapas de montaña
dos
y
de
luego
montaña,
el domingo ya se acaba.
Bueno, yo he visto lo de Pogacar.
Hoy ha aguantado muy bien. Sí. Hoy ha aguantado muy bien la crono. 5 minutos para llegar a las 12. Enseguida saludo a Anton Meana en un día en el que ha habido partidos de Champions sin equipos españoles. Decía ya anoche lo del Barça y lo del el Paris Saint-Germain, pero lo del Bayern de Múnich esa noche, vaya repasito. Bueno, era el Bodoglin, le ha metido 5, 2 de Olise, ha marcado también uno Harry Kane. El United le ha metido 4-0 al Saba, iban 3-0 al descanso. Y el Como de Fábregas le ha ganado 4-1 al Leipzig, así lo más destacado del día de hoy.
Increíble el Como, ¿eh? Con sí. Una plantilla súper joven.
Nico Paz ahí titular, Luis Milla titular.
Y capitán, ¿no? Cuarto capitán.
Y capitán, sí, sí.
Manchester y Bayern, los próximos rivales del Atlético de Madrid junto con el Stuttgart, ¿eh?
Sí, sí.
Grupo muy complicado.
Sí, a ver si la construcción de aquí a esos partidos va acabando.
Y Cesc Fàbregas, futuro entrenador de un equipo importante.
No, si vas a decir de la selección española.
Que juega muy bien al fútbol, ¿cómo?
De más la selección de ganar española no, porque está muy bien entrenada por Luis de la Fuente.
Y
Jacobo, de un grande,
alguna flecha más.
Y Jacobo, el central, que se nos ha olvidado también.
Jacobo, sí.
Titular.
Jacobo. Señor. No, tenía aquí el equipo titular.
Nuevo Ramos, ¿no?
¿Eh?
Nuevo Ramos.
Preguntan cómo, yo no tengo.
Jacobo Ramos, Luis Milla y Nico Paz.
Eso todo Nico Paz, ¿no? Él ha hecho a Nico Paz. O sea, Nico Paz es un gran jugador.
Bueno, y luego están Jan Couto y Alex Valle.
Que entrenaba con el Madrid y con Ancelotti, que hacía las pretemporadas y que en el Madrid no le dieron la bola suficiente. A mi modo de ver, Nico Paz es un jugador que podría estar perfectamente en la plantilla del Madrid, titular, ¿no? Pero en la plantilla del Madrid, seguro.
Está por ahí Antón ya. Hola, Antón Meana, muy buenas.
Presente, Carreño. A todos, buenas noches.
Este mediodía estaba en el circuito de Madrid, donde estábamos haciendo los deportes para Mediaset, para el desmarque. Luego, por cierto, hablaremos con Pedro de la Rosa y con Ponsetti, del Gran Premio de Fórmula 1. Y me llaman y me dicen que, oye, que acaba de decir que se acaba de decidir que la final del Mundial de Fútbol 2030 es en Casablanca. Estaba yo intentando en mi cerebro saber lo que es el paddock, diferenciar el paddock, el pit lane, el muro, la pista, la bandera, el semáforo, para hacer ahí los informativos. Y de repente me digo, ¿pero quién ha dicho eso? Y entonces, claro, empiezo a ver la noticia y efectivamente la noticia no es así. Nadie había asegurado eso porque nadie le ha dado ninguna oficialidad. Pero es cierto que el presidente de la Federación de Marruecos de Fútbol, en un meeting, porque además de ser presidente de la federación, pertenece a un partido político, y en ese meeting anuncia que la final de el Mundial 2030 será en Casablanca.
Casablanca es la que tendrá el honor de organizar la final del Mundial. Tenéis el mejor estadio del mundo, el Hassan II, y espero que esa final sea contra Francia para vengarnos.
Eso ha dicho Fouzi Lekia, que es el presidente de la Federación Marroquí de Fútbol. A partir de ahí, nadie ha confirmado nada en la FIFA, nadie ha desmentido nada, pero no sé cómo ha caído esto en la Federación, en esta... No diría guerra, que puede sonar un poco feo lo de guerra ahora, pero sí en este cruce de declaraciones y en esta presión que está metiendo Marruecos para que la final, evidentemente, la disputen ellos, que es lo que quieren. No sé cómo ha caído en la Federación Española de Fútbol, si sigue habiendo esa tranquilidad que se dice, o solo existe esa tranquilidad, Meana, de puertas afuera, pero no de puertas adentro.
Ha caído con sorpresa. Es verdad que casi siempre Marruecos manda mensajes sin avisar. No es que esté programado una conferencia, una entrevista, una charla. Ya pasó durante el Mundial, el día que precisamente Marruecos y Francia se enfrentaron en la Copa del Mundo. La Federación Marroquí también activó el botón de la final del Mundial 2030 y eso evidentemente inquieta a la Federación Española de Fútbol, que pasa de polémicas porque cree que no le conviene, que es mejor mantener una relación cordial con tu socio de candidatura y que no se puede ser desleal con la Federación Marroquí. España repite lo mismo que ha repetido Louzán en este micrófono muchas veces, que por seguridad, que por experiencia, que por instalaciones no se podría entender un Mundial 2030 en el que la final no fuera en España. Pero lo cierto, Manu, es que la decisión la tiene que tomar FIFA, que no hay ningún papel, documento que obligue a que este Mundial tenga la final en nuestro país, y que el presidente de la Federación Marroquí, que hace estas declaraciones, es un hombre que tiene su peso en FIFA, una relación muy cordial con Infantino, y que FIFA es la que tiene la última palabra. Hoy han mandado un comunicado de prensa por WhatsApp que ocupa línea y media, en el que dice que, como ya dijeron en agosto, esto lo va a decidir FIFA cuando toque. Pero yo sí percibo que la Federación no se esconde, que ellos pelean por la final, que ellos hacen un trabajo diplomático con el gobierno para que la final sea en España, pero no pueden garantizar la relación que tenga Marruecos con la FIFA y que, llegado el caso, ese partido se lo den a Casablanca y no a España.
Yo a veces pienso que si esto fuese así, yo creo, dudo de si España debería seguir adelante con, en caso de que fuese así, de si España debería seguir adelante con la organización del Mundial, porque hay que recordar que este Mundial lo iban a organizar España y Portugal, luego, os acordáis que sumaron a Ucrania, luego se cayó Ucrania, sumaron a Marruecos, nos quitaron los partidos de inauguración que iban a ser en España también, en Madrid, en el Bernabéu, porque como es el centenario, y ahora la final, es verdad que Luzán cada vez que habla dice que está seguro que va a ser aquí, pero aquí nadie nos asegura nada, y yo creo que si al final nos quitan el inaugural y nos quitan también la final, yo de verdad creo que España, si eso ocurre, debería plantarse y decir, oye, pues en otra ocasión organizamos lo que queráis.
Yo creo que te falta un pequeño matiz importante en la exposición. Sí. Que España llama a Marruecos porque no le dan los votos.
Bueno,
pero en una posición que siempre dejó claro porque... que era de apoyo a la candidatura.
¿Por qué va Marruecos con España? Porque España tiene 55 votos y no tiene asegurados los 100 y pico.
Vale, pero por puntualizar lo que ha dicho Iturralde, que es totalmente cierto, hubo un juego en el que yo creo que nos traicionaron un poco, porque se llama Marruecos pensando que íbamos a competir en este Mundial con Arabia Saudí. Luego directamente se reparten, o sea, no hay, es en plan, al 30 van unos y al 34 van otros. Entonces, no necesitábamos los votos de nadie. Al final esto se otorgó. No hubo una votación que nos dijo, vais a ir vosotros. Y lo dijo Gallego 8:30. Hay un contexto que no controlamos, que son las elecciones a FIFA en Rabat en el mes de marzo. Claro. Ahí Infantino necesita apoyos.
Ni más ni menos que en Rabat, las elecciones.
Luego hay una cosa, Meana, que yo estaba intentando recordar, no sé quién fue que dijo públicamente que prácticamente aseguró públicamente que la final iba a ser en España.
Louzán.
Bueno, Rubiales dijo
también una persona política importante de este país lo dijo públicamente y hubo un tirón de orejas. Porque yo ahí hablé con gente que está metida en, bueno, que sabe esto de los despachos más que yo y que no es difícil, y dijo, pero no volváis locos, si esto es lo que dice Meana, hasta dos años antes de, sí, de que sea
de que mundial, se realice el mundial,
no se va a hacer oficial. A partir de ahí, todos van a intentar meter presión. Ahora, ya en ese momento me dijeron, el que está trabajando el lobby de una manera más fuerte y el que está poniendo ahí, sí, más en la mesa es Marruecos.
Sí, pero que esto...
Y me dio otro detalle, sí, que es... cuando los miembros de la FIFA van a hablar por cuestiones de las elecciones...
congresos de FIFA.
Pues van a la sede de la Federación Marroquí de Fútbol. Tienen despacho, anexo, al lado, perfecto, tal, en la sede de la Federación, perfecto, Marroquí de... Quiero decir que el lobby marroquí está peleando, pero, muy, perfecto, fuerte. No sé si más fuerte que nosotros,
eso,
pero muy fuerte.
Y eso no te lo niego, pero que esto ha virado es una realidad. Quiero decir, cuando arranca, sí, la candidatura, ya... donde estás sentado...
Nadie discutía que estás, iba a ser aquí la
donde estás sentado tú, una de las personas que llevó en el trabajo de la candidatura, que fue Fernando Sanz, que le entrevistaste, sí, tú, sí, era aquí el centro de prensa. Aquí era la final. Y eso no se contemplaba otra cosa. Luego ha pasado lo que ha pasado en la Federación, con la salida de Rubiales, con presidentes que no han tenido poder ni han tenido peso, que han venido de paso hasta que ha llegado ahora Luzán y la cosa está más asentada, y eso ha podido cambiar, pero que es una evidencia que esto era de una forma y que ahora, bueno, está, es que virando debate, a la otra.
Aquí el debate era, Julio, si el Bernabéu o el Camp Nou.
Y luego hay una realidad geopolítica que no podemos olvidar. Sentado en este mismo estudio, el presidente del gobierno hace unos días dice que él no puede asegurar que la final vaya a ser en Madrid, y un ministro, el que acabas de poner tú el corte de voz, dice que va a ser en Casablanca.
La pregunta sería, es que Infantino, no solo está virando, Julio, perdona, si Infantino se está va a seguir siendo inclinando. O sea,
si Infantino va a seguir siendo presidente de la FIFA. ¿Hay opciones de que Infantino caiga?
Sí, claro que hay opciones. Claro.
Yo creo que el quid de la cuestión es que Infantino va con Marruecos.
Ya, pero vosotros pensáis
Infantino
que
va con Marruecos.
Es difícil,
Infantino,
muy difícil. Infantino,
o sea, que si gana, Infantino en marzo, adiós al mundial, adiós, sí, a la final.
Yo, es que va con ellos.
Eso dice Javi.
Yo,
a ver, Julio, no, no, Julio y Jordi.
Que dice que está virando, no, se está inclinando. Porque
bueno, que ha virado en estos años.
No,
en
pero
estos
que
últimos años
se ha inclinado para mí casi definitivamente. ¿Tú crees que el presidente de la federación y político marroquí va a decir públicamente que la final es en Casablanca si no tiene...
Está en campaña electoral,
muy bien, pero que tendrá cierta seguridad.
Pues también lo ha dicho Luzán.
A ver.
Para decir eso públicamente.
Un minuto más tarde, España tiene que estar fuera de la candidatura.
Esa declaración es en un mitin electoral.
Sí, vale, muy bien.
Es propaganda.
Jordi.
No, que yo recuerdo perfectamente la conversación con Fernando Sanz, y aquel día quedó claro que la FIFA tendrá que tenerse a la hora de la elección a una serie de parámetros y requisitos que va a tener que cumplir el estadio que esté mejor preparado para coger esa final. ¿Cómo podrá la FIFA explicar ante el mundo que se conceda la final a dedo por una cuestión geopolítica o de interés político o de interés electoral? Yo lo veo muy complicado.
Capacidad.
Jordi, ¿dónde has estado en el Mundial de Estados Unidos?
Acabo.
Capacidad. ¿Dónde has estado en el Mundial de Estados Unidos? ¿Qué has estado? ¿En otro planeta?
Estamos hablando de la elección de una sede que teníamos todos entendidos, y lo explicó Fernando Sanz aquí mismo en directo en El Larguero, que saldría elegida la sede que tuviera mejor puntuación en una serie de requisitos. Todo lo que no sea esto tiene que conllevar la protesta de la Federación Española de Fútbol, e incluso separarse del proyecto, porque estaríamos ante una injusticia.
Pero qué injusticia.
Y tú, Raldi,
¿en qué mundo vivís?
Claro.
¿En qué mundo vivís? ¿Cómo se ha llevado el Mundial Arabia Saudí? ¿Cómo se lo llevó Qatar? ¿Cómo se lo llevó Rusia?
Tal cual,
pero es que esto, que se nos escapa, el trabajo que hay por detrás, se nos escapa.
Sí,
y lo mismo que ha dicho hoy el presidente de la Federación marroquí, como bien dice Gallego, es un tiro al sol, un brindis al sol, es un misil. Eso lo lleva diciendo Luzán. Luzán dijo,
no,
y si en Ceuta tenemos un estadio de 100.000, ojalá la final del Mundial sería en Ceuta.
Pero una cosa,
¿dónde vamos?
Pero una cosa es que el dinero, el negocio,
que pues, ¿qué es la FIFA?
La política, el poder, te lleve a... Vamos a Rusia, vamos a Qatar,
sí,
vamos
y eso
a...
Ocurre. ¿Y eso qué?
Está ocurriendo.
Y otra cosa es que haya una candidatura.
Sí.
Una candidatura que estaba vertebrada de una forma, con un modelo troncal. Y el modelo troncal era España, con Portugal en su día, luego con la ayuda de Marruecos por los votos africanos.
¿Que hacían falta?
Perfecto, vale, perfecto. Todo eso lo tenemos todo muy claro. Pero de ahí pasar a que España pague la fiesta y que sea el menos importante.
Dejadme
de la...
un segundo, que nos están oyendo en Marruecos ahora mismo. Os están oyendo y nos están oyendo. Solo una cosa, Miana. Si, aunque siempre ha ocurrido dos años antes o año y medio, si mañana Infantino quisiese decir la, dónde va a ser la final, ¿lo podría decir también mañana o no
sí,
se puede?
Sí, sí, por supuesto, sí, ¿no? Por supuesto. Esto lo van a aguantar, pero...
No puede decirlo sí, porque no puede
mañana por la mañana.
No, pero que no
mañana
puede,
por
no.
la mañana.
O sea, pero, Antón, hay una fecha límite para decirlo.
No, a ver, no puede decirlo porque igual luego en marzo no sale reelegido.
Ojalá. No, pero no puede.
Vale, pero imagínate
mañana.
Que en marzo, ¿lo puede decir en marzo?
Sí.
Por ejemplo, a eso me refiero.
No, que
no hay que esperar a dos años.
No, pero que la elección no es de Infantino, quiero decir. Igual que han dado este mundial, si la FIFA hubiera querido hacer público esto, hace seis meses lo hubiera hecho público. Hacen un congreso, se vota y se hace. Ya, que bueno. No es que le deje la herencia a otro, que ya está entregado el mundial.
Dicho lo
FIFA se queda con esto, Manu, porque es otra herramienta pues de negociación,
claro,
de buscar. Que cambiaron la sede, la final del mundial de Estados Unidos, que ganaron. En New Jersey, iba a ser en Los Ángeles y luego la cambiaron de sede.
Dicho lo dicho, es muy importante lo que ha dicho Antón. No había nada firmado, aunque tanto Rubiales como Luzán nos han dicho lo que nos han dicho siempre, que iba a ser aquí, que va a ser aquí, que va a ser aquí, pero nunca ha habido nada firmado por parte de la FIFA. Y en Marruecos estarán diciendo, nos parece muy bonito el Bernabéu, os encantará el Bernabéu, os encantará el Camp Nou, pero el estadio que estamos construyendo en Casablanca, pues es la leche y es mejor que el Bernabéu y mejor que el Camp Nou.
Pero los parámetros son al margen del estadio,
piensa,
Manu.
Si eso piensan que está más preparado y que reúne las condiciones, que no son solamente lo bonito y la capacidad, etcétera, etcétera. Pero no sé qué piensan en Marruecos, que nos está escuchando ahora mismo el compañero Amin El Amri, que es de Squad by 2MTV, compañero de la televisión marroquí. Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas. Un placer estar con ustedes.
Lo mismo digo, un placer saludarte. ¿Cómo ha caído y cómo ha sentado el anuncio del presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos anunciando que la final de 2030 será en Casablanca?
Bueno, no salió de nada del contexto, porque en dos semanas en Marruecos habrá elecciones generales. Y entonces fue en un meeting del partido Authenticité et Modernité, PAM, que es la que ya es una figura de ese partido, y para mí fue normal, porque necesito hacer una pequeña corrección, porque en lo dicho esta mañana en España, que sí, me choqueó la reacción, porque las palabras no eran exactas, porque la que ya dijo, ojalá, y tenemos eso en común, la palabra ojalá, que viene de Inshallah, que decimos también aquí en Marruecos. Y dijo, ojalá, tiene una parte de ilusión, de ambición, que no es nada real, que el tío nunca dijo FIFA en sus palabras. Entonces, oigo cosas raras, te digo la verdad, desde esta mañana, porque la gente no entendió, hicieron bien los compañeros de Chiringuito en hacer la traducción literal de todo lo que dijo Lekja.
Ya. ¿Y hay ilusión porque la final sea en Casablanca, en Marruecos? O no sé si en la opinión pública, si en la afición, ¿hay un especial interés porque eso ocurra? ¿O tampoco hay tanta en la opinión pública ahora mismo por ese asunto, por la final de aquí a cuatro años?
Hombre, el Mundial es muy importante para Marruecos. Creo que importante para nosotros todos. Y hace un par de años, un par de décadas que estamos ambicionados y ilusionados de acoger el Mundial. Se hizo la posibilidad con España y Portugal, que son nuestros vecinos, y creo que es normal que tengamos todos la ambición de acoger el partido más importante de un Mundial, que es la final.
Claro, que
somos
vecinos y estamos...
Sí. Desde la vista del fair play, creo que es fair play que cada uno tiene su ambición.
Claro, es verdad que somos vecinos y estamos organizando los tres países del Mundial, pero es verdad que luego cada uno tiene sus intereses. Y aquí la final, aunque lo organizamos entre los tres, la final la quiere Marruecos tanto como la quiere España. Bueno, pues veremos a ver. ¿Cuánto le queda al estadio?
Creo a fin de diciembre de 2027 va a ser completamente listo para acoger el Mundial.
Claro, que a lo mejor no se anuncia nada hasta que no esté acabado el estadio también. Y una vez que esté acabado las obras del estadio, igual la FIFA con el proyecto ya terminado decide lo que tenga que ser. Iturralde, una pregunta para el compañero de Marruecos.
¿Usted cree que la decisión va a ser más política que deportiva?
Creo que va a ser más comercial de los dos. porque la final de un mundial es un evento para la FIFA que hace muchísima pasta, señor Iturralde. Creo que
hace mucha pasta.
Que
sí, sí.
El interés económico va a superar todo.
Totalmente. Eso lo tenemos
ni
claro.
Ni geopolítico, ni deportivo, ni nada.
Económico, totalmente. ¿Qué razón tiene? Amin El Amri, muchas gracias por atendernos y oye, que gane el mejor, Suerte.
Suerte a todos. Gracias.
Un abrazo. Pues nada, veremos a ver si se lo lleva Marruecos o no. Ahora, si os pregunto ahora mismo un sí o un no, ¿crees que perdemos la final de 2030 del Mundial, Romero?
No.
¿Galle?
Yo primero iba a decir que cómo estaremos en 2030 nosotros y Marruecos y cómo estará todo. Eso lo primero. Sí. Y yo creo que al final la
organizaremos nosotros.
La organizaremos nosotros.
¿Tala?
Yo creo que sí, la perdemos.
¿Que la perdemos? Sí, ¿Julio?
Sí. Yo también tengo la sensación de que la perdemos.
¿Javi?
Si Infantino sigue, la palmamos.
Yo estoy con Javi. La clave va a estar en marzo con Infantino. ¿Jordi? Si sigue, Infantino va muy con difícil.
¿Jordi?
Yo creo que no, yo creo que se quedará en España y que se va a escoger el estadio y la sede que esté mejor preparada en términos de comunicaciones, de estadio, de capacidad, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Entre Barcelona y Casablanca tú qué prefieres? Perdón, entre Madrid y Casablanca, Jordi.
Son las dos Casablancas.
Entre Madrid y Casablanca prefiero Barcelona.
Exactamente. Meana, ¿algo más? ¿Tú crees que la perdemos o no?
Yo creo que no la perdemos, pero creo que hay partido y que por donde hay que saber jugarlo, hay que saber tocar teclas diplomáticas y hay que estar atento porque, repito, esa guerra electoral con UEFA buscando un candidato que pueda presentar batalla a Infantino en el Congreso del mes de marzo, bueno, creo que es un contexto muy complicado. Nos pasó cuando hubo el cambio de Rubiales, la llegada de Pedro Rocha, que se tomaron decisiones y teníamos una federación con poco músculo y ahora hay una guerra de despachos a nivel mundial que nos supera y nos hace estar de perfil. La federación no puede decir lo que siente porque si incomoda a FIFA le puede perjudicar. La federación solo repite que ellos no van a salirse bajo ningún concepto del mundial porque hay acuerdos firmados. Creo que no nos beneficia el contexto internacional para poder ser totalmente libres y decir lo que realmente piensa la federación de este conflicto con Marruecos pensando en la final del mundial.
Yo creo que es algo que debía estar ya muy claro y que no lo está. Y no sé por qué. Hasta luego, Antón.
Abrazo, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.